el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan y de los que lo buscan tu rostro, Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, es el Rey de Gloria. Vamos a orar por Eduardo y para que pueda pasar a presentarnos la palabra. Señor, te damos gracias. Padre, agradecemos esta oportunidad que nos das por estar aquí, por poder compartir en familia, Señor, en esta familia que apartamos este tiempo los domingos para poder venir y escuchar de ti y escuchar lo que haces en nuestros hermanos. Gracias por poder ver tu mano tan lejos como en Dallas, tan cerca como aquí en Cataluña, y cada uno de los hogares que representan países de muchos lugares aquí. Conocemos, Señor, tu mano, conocemos, Señor, que eres bueno, que eres el Rey de Gloria. Te agradecemos, Señor, por la vida de Eduardo. Te agradecemos porque él puede estar con nosotros y porque él tiene una experiencia contigo, Señor, que puede compartir. Sabemos, Señor, siempre que en la multitud de años la experiencia contigo, Señor, es maravillosa. Y gracias por la vida de Eduardo, que puede venir y enseñarnos en esta mañana. Agradecemos, pedimos por su vida, por la vida de su esposa y por nuestro pastor, Señor, también, y por su familia. Pedimos, Señor, que en esta mañana nuestra tierra sea buena, una tierra que dé frutos a tu palabra. Lo estamos necesitando, Señor, no sabemos cuánto, pero realmente lo necesitamos. La teoría es que lo necesitamos, y cuando pasamos en la semana, Señor, invadidos de todas las filosofías que hay en el mundo y de todo lo que vivimos, Señor, sabemos que necesitamos tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es el mejor consuelo que tenemos ante tanta injusticia que vivimos cada día. Señor, gracias por tu palabra, y gracias porque cuando la leemos, Señor, tenemos la experiencia de poder ser consolados. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.
Es una alegría ver a tantos niños, y también es una alegría veros a vosotros. Si tenéis el boletín, podéis abrirlo y entonces podéis ver por dónde vamos en el mensaje. Y si tenéis vuestras Biblias abiertas, el Salmo 24, entonces también sabremos por dónde vamos. Y entonces sabréis si digo la verdad o si digo algo que no es cierto. Hay que entonces llamarme la atención. Se publicó en el periódico El Hombre Más Rico, se declaró administrador. A finales del siglo XIX, un hombre que se llamaba John Rockefeller llegó a ser el hombre más rico de la historia moderna, por lo menos en aquel entonces. Fundador de Standard Oil, llegó a controlar el 90% del petróleo refinado en los Estados Unidos. Y hay unas cosas curiosas de él. Desde su primer salario, cuando tenía apenas 16 años, apartaba el 10% sistemáticamente para Dios. A lo largo de su vida, donó más de 500 millones de dólares, que equivaldría hoy a varios miles de millones. financió universidades, hospitales, investigación médica, también misiones cristianas, y en sus diarios personales escribió repetidamente esta frase: Dios me dio el dinero, yo solo lo administro. Yo solo lo administro. Y lo más sorprendente es que en su juventud sufrió enfermedades graves relacionadas con el estrés y la obsesión por acumular. Cuando comenzó a dar generosamente, su salud mejoró notablemente y vivió hasta los 97 años, algo extraordinario para su época. Rockefeller entendió mucho antes que muchos creyentes lo que este Salmo 24 declara desde el primer versículo: de Jehová, del Señor, es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, la pregunta no es cuánto tenemos, sino si creemos de verdad que todo pertenece al Señor. Por lo tanto, vamos a ir mirando lo que dice este Salmo 24. Porque vemos en la cultura de hoy, se repite la frase, y aún los niños pequeños lo van diciendo: esto es mío. Cuando una persona más mayor dice lo mismo, esto es mío, en vez de quitar el bocadillo de su compañero de clase, dice: esto es mío, yo lo gané. O yo decido gastar mi dinero en esto. La Biblia, en cambio, comienza con una afirmación radicalmente distinta: del Señor es la tierra y su plenitud. Otra traducción lo pone así: la tierra en su totalidad es del Señor y todo lo que hay en ella le pertenece. Es curioso que en Londres, encima de la bolsa de Londres, hay esta frase. Allí dentro del edificio hacen millones de negocios, pero en la entrada, arriba, se escribió precisamente este texto: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué implica eso para nosotros? Porque quizás no somos ningún Rockefeller, ni tampoco estamos invirtiendo millones en la bolsa en Londres. Pero quisiera resaltar que en este Salmo vemos que la administración cristiana no empieza con el dinero, sino empieza con Dios. No es problema de recurso, sino de cuestión de señorío. ¿Quién gobierna mi vida? Me parece que esta es una pregunta que podemos ir haciendo de forma constante en cualquier momento de nuestra vida. ¿Quién realmente gobierna mi vida? Y esta es la pregunta que se plantea aquí. ¿Vivimos nosotros como dueños de lo que tenemos o como administradores, administradores del Rey? San Pablo lo tenía bien claro. Primero los Corintios capítulo 4, versículo 2 dijo: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué implica eso? Tal como hemos cantado, un día todos tendremos que presentarnos delante de Dios y tendremos que dar cuenta de cómo hemos vivido y cómo hemos administrado lo que no es nuestro. Y es sobre eso que quisiera dirigir vuestros pensamientos. Versículos 1 y 2. De Jehová, del Señor, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es dueño absoluto de todo. Cuando dice el mundo y su plenitud, está diciendo todo lo que llena, todo lo que llena la vida, los bienes, el tiempo, capacidades, todas las personas. Él es dueño absoluto. Nuestro problema es que tantas veces vivimos como Él no fuera el dueño absoluto. El versículo 2 de este Salmo conecta con Génesis capítulo 1, versículo 2. Dios funda el orden sobre el caos. La creación no se sostiene sola. Dios la afirma constantemente. ¿Qué os parece? La administración comienza reconociendo su soberanía. Sí, podemos hablar de mayordomía, podemos hablar de ser administradores, pero propongo que empieza reconociendo su soberanía. Él es dueño absoluto. Si lo reconocemos o no, no importa. Él sigue siendo dueño. Lo triste es, como he dicho, tantas veces no lo reconocemos con alegría y con confianza, sabiendo que Él es el dueño. Mi salario, mi casa, mi agenda, mis ahorros no son míos. Si Él realmente es dueño de todo, dueño también de todo eso. No estoy preguntando qué quiero hacer con lo mío, sino qué quiere Dios que haga con lo suyo. Me acuerdo de un pastor que uno de sus miembros compró un nuevo coche. Y estaba tan contento con su nuevo coche. Y el pastor dijo: yo también estoy muy contento, porque ahora con tu nuevo coche puedes buscar a tal señora que vive en tal pueblo que no puede llegar por sus propios pies o propios medios. Ahora tú puedes ir y buscarla. Y él dijo: no, porque tengo un coche nuevo. Y él dijo: pues precisamente por eso. Y él dijo: no, porque se me va a estropear mi coche nuevo. ¿Dueño absoluto de todo lo que tengo? Hemos orado en cuanto a las ofrendas. Las ofrendas no son para mantener la iglesia, son para honrar a Dios. Esta es nuestra orientación. El edificio. ¿Cuántas gracias podemos dar al Señor por este edificio? Y significa tanto para tantos de nosotros. Conocí a mi esposa aquí en este edificio. Me enamoré con ella amor a primera vista. Por lo tanto, este edificio tiene mucho significado. Pero si en algún momento tenemos que cambiar de edificio, estamos dispuestos. Porque el edificio no es tanto un lujo, sino es una herramienta para la extensión de su reino, el reino del Señor. Por lo tanto, es una herramienta, en un sentido, nada más. Tiene mucho significado, muchos recuerdos, pero es más que eso. Por lo tanto, si en algún momento dado tenemos que cambiar, pues de Jehová es el edificio y toda su plenitud. Pero hay algo más, porque dice en el versículo 3, hace una pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Obviamente, el Salmo escrito por hebreos y para hebreos, el monte de El Señor es el monte de donde estaba Jerusalén y el lugar santo sería el templo. Pero me parece que la pregunta es válida para nosotros. ¿Quién subirá a este sitio tan especial? ¿Quién estará en su lugar santo? Y entonces contesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá? ¿Quién estará en su lugar santo? Vale, esto no es el templo en Jerusalén, pero es donde adoramos al Señor. Es el lugar donde escuchamos su palabra, donde podemos congregarnos y disfrutar de la compañía cristiana. Es un lugar donde otras personas pueden escuchar el Evangelio y llegar a conocer al Señor y el tremendo privilegio de poder ir andando con Él. En un sentido, es un lugar santo, especial, sagrado para nosotros. Pero entonces, ¿quién va a presentarse así? Pues la contestación es el limpio de manos y puro de corazón. Lo que el Salmo hace, este himno hebreo hace, es unir adoración y ética. Manos limpias, o sea, conducta visible, correcto. También el que tiene corazón puro, o sea, las motivaciones y las actitudes internas son correctas delante del Señor, porque entonces habla de no haber elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, o sea, verdad, transparencia. Entonces, sobre esta base, podemos sacar dos conclusiones. No hay buena administración sin una vida íntegra. Pero también podemos sacar otra conclusión. No hay buena adoración sin una vida íntegra. ¿Cómo podemos presentarnos delante del Señor? La respuesta es: el que tiene manos limpias, o sea, que su conducta es correcta, su conducta visible, lo que otros pueden ver, su manera de conducirse en casa, en la escalera, en el trabajo, y aún su manera de conducir el coche. Manos limpias, conducta visible, que honra a Dios. Pero también corazón puro, o sea, las motivaciones, las actitudes internas que nadie lo ve, salvo Dios. Es que está uniendo adoración y ética. No puede haber adoración verdadera sino una ética que realmente honra a Dios. No solamente en público, sino también en privado. No solo donde otros pueden ver, sino cuando estamos solos con el Señor al lado. Dios no solo mira cuánto damos, sino cómo vivimos. No solo cuánto damos en las ofrendas, o cuando damos a otras personas, cuando damos a una persona en necesidad. No está mirando simplemente esto, sino cómo vivimos. Porque no se puede honrar a Dios con dinero injustamente ganado o egoístamente usado durante la semana. Y también en relación con la iglesia, los líderes financieros requieren carácter, no solamente capacidad. Y eso es lo que hemos visto en nuestra iglesia durante todos estos años. No solamente capacidad, sí, gracias al Señor por eso, sino también carácter. O sea, manos limpias, corazón puro. Transparencia, y rendición de cuentas son actos espirituales. Porque estamos honrando a Dios, estamos reconociendo que Él es dueño de todo y queremos honrarle. Entonces, Dios es dueño absoluto de todo, versículos 1 y 2, y Dios demanda integridad al administrador, a todos nosotros, versículos 3 y 4. Pero el versículo 5 añade algo especial. Él, esta persona que actúa con manos limpias y corazón puro, el que está actuando con conducta y motivaciones y actitudes correctas, él, esta persona, recibirá bendición del Señor, bendición del Eterno y justicia del Dios de salvación. En otras palabras, Dios responde con bendición a la fidelidad. Recibirá bendición del Eterno. Recibirás. No es que ha ganado, es de gracia. No es cuestión de salario la bendición que el Señor nos da. El Señor nos da. Recibirá. Pero bendición, provisión, íntegra. El Señor cuida de nosotros. Pero también habla de justicia. Bendición y justicia. O sea, aprobación relacional. El Señor pone su sello de aprobación en nuestra vida. Es tan importante tener esto presente. No estamos buscando la aprobación, el cumplido de otros seres humanos. Estamos viviendo para la audiencia de uno. La audiencia de uno. Todo lo que hacemos es para Él y queremos recibir su aprobación. Por lo tanto, la bendición no se compra, se recibe caminando con Dios como debemos caminar. Entonces el Señor está bendiciendo, no tanto esquemas, sino corazones alineados con su voluntad. Y entonces una llamada, la iglesia sana prioriza fidelidad antes que resultados visibles. Versículo 10. Pero a partir del versículo 7 es muy interesante. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas. Y entonces dice, entrará el Rey de gloria. Entonces el Salmo otra vez hace preguntas. ¿Quién es este Rey de gloria? Y contesta, el Señor es fuerte y valiente. El Señor es poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Aquí tenemos un trabajo litúrgico. Un levita hace la pregunta, el pueblo contesta. Abre las puertas al Rey. O sea, Dios exige acceso total en nuestra vida como Rey de gloria. Y entonces está diciendo, alzad, abrid puertas. Las puertas representan autoridad, representan control, representan las decisiones. Y va repitiendo versículos 7 y 9, que enfatiza la urgencia y la respuesta consciente, porque administrar bien es dejar reinar plenamente el Rey. En otras palabras, hemos estado diciendo que Él es el dueño absoluto. Y entonces está diciendo, pues entonces abrid cada puerta en vuestros corazones. Cada aspecto de tu vida, ábrelo, para que el Rey de gloria pueda entrar. Hago unas preguntas personales. ¿Tiene Cristo acceso a mi cuenta bancaria? Había un predicador famoso en Londres hace unos cuantos años que se llamaba Spurgeon. Y era un hombre grueso, fuerte, imponente. Y entonces, una vez en un culto de bautismos, un hombre estaba bajando para bautizarse. Y entonces alguien gritó: "Pastor, ¿tiene el billetero en su bolsillo?" Y entonces él contestó: "Bautizamos también su cartera." En otras palabras, que todo esté bajo su control. El dinero, tan importante hoy en día, aunque se utiliza más y más el teléfono o las tarjetas, pero me podéis entender lo que estoy diciendo. Todos nuestros recursos bajo su control, es porque Él es dueño de todo. Pero en este caso, dueño de todo, de tu agenda, de tus prioridades, dueño de tu futuro, dueño de tu corazón, dueño de tu voluntad, estás diciendo: "Señor, quiero que tú seas el Rey de Gloria en mi vida." Quizás estoy hablando con alguien esta mañana que nunca habéis llegado a este punto de decir: "Señor, quiero que tú seas Rey de Gloria en mi vida." Quizás nunca te has dado cuenta de toda la deuda de gratitud que tienes hacia Él por lo que Él ha hecho como Creador tuyo y como Redentor. Él que dio su vida para rescatarte de las garras del infierno, las garras de Satanás, para darte libertad en tu vida, siendo Él el Rey de tu vida. Pero voy a decir algo más. No basta confesar a Cristo. Hay que entronizarle. Temo que hay creyentes que dicen: "Sí, soy creyente." Pero parece que el Señor no gobierna cómo hablan. Parece que el Señor no es dueño absoluto de lo que ven. No es dueño absoluto de sus actitudes. Pero Dios exige acceso total como Rey de Gloria. ¿Sabes qué? Los creyentes, y aún hasta las iglesias, pueden funcionar sin dejar reinar el rey. O sea, una persona puede decir: "Sí, soy cristiano, voy a la iglesia con frecuencia." Pero sin dejar que Él realmente sea el rey de tu vida, de mi vida. Toda decisión, también las decisiones económicas, deben responder: "¿Esto abre o cierra puertas al Rey de Gloria?" Lo que estoy leyendo en este momento, estoy nutriendo mi fe. Lo que estoy viendo en pantalla realmente abre las puertas para que el Rey de Gloria esté más y más en mi mente. Imagina que alguien te presta su casa durante un año. Al principio eres cuidadoso, pero con el tiempo cambias muebles, rompes cosas, decides hacer unos cambios sin consultar. Y entonces un día el dueño anuncia: "Voy a visitarte." De pronto recuerdas: "La casa nunca fue tuya." Muchas veces vivimos así, con nuestro dinero, con nuestro tiempo. nuestras posesiones, aún nuestro edificio que utilizamos como reunión de iglesia. El Salmo 24 nos recuerda, el dueño vuelve como rey de gloria. ¿Estás preparado para recibirle? Sí, la Biblia habla muchas veces de que el Señor regresa. Alguien ha calculado que uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. No le he contado, si quieres, como deberes hacerlo. Pero la cuestión es que enfatiza una y otra vez, el dueño regresa. No como un niño, no como un bebé, como rey de gloria. ¿Estás preparado para recibirle? ¿Estás entronándole en este momento, en tu vida, en tu corazón? Tomemos un momento de silencio y planteamos tres preguntas. ¿Reconozco sinceramente que todo lo que tengo pertenece al Señor? ¿Reconozco sinceramente que todo lo que tengo pertenece al Señor? Es lo que dice el versículo 1. Segunda pregunta. ¿Hay áreas en mi vida cuyas puertas siguen cerradas al Rey? ¿Hay algunos aspectos de tu vida, mi vida, en que el Señor no es el Rey del todo? Es lo que está diciendo los versículos 7 al 10. ¿Hay áreas en mi vida cuyas puertas siguen cerradas al Rey? Tercera pregunta. ¿Estoy administrando para mi comodidad o para su gloria? Hoy el Rey de Gloria pide acceso total, primero a nuestro corazón y también a nuestros recursos. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida al Señor? Decir, Señor, soy pecador, perdóname, entra en mi vida como Señor y dueño. ¿Estás dispuesto a rendirte nuevamente tu vida al Señor? ¿Dedicarte de nuevo al Señor? Diciendo, Señor, reconozco que todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Dispuesto a rendir tu economía? ¿Dispuesto a rendir tu servicio al Señor aquí en la iglesia? ¿Puedes orar algo así como, Señor, reconocemos que todo es tuyo? Perdónanos cuando hemos vivido como dueños, no como administradores. Podemos ir diciendo, hoy abrimos las puertas de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, nuestra iglesia. Reina tú, Rey de Gloria. En 1865, William Booth, un señor que vivía en Londres, fundó lo que hoy conocemos como el Ejército de Salvación. Booth no heredó riquezas, ni grandes edificios, ni nada, sino más bien comenzó en su juventud predicando en las calles pobres de Londres. Y decidió que cada recurso que él tenía o que podía recibir, tenía que servir al Señor. Hoy en día, el Ejército de Salvación opera en más de 130 países, administra hospitales, albergues, comedores sociales, maneja millones en recursos, con una estructura de rendición y de una misión clara. Es que Booth resumió su visión con una frase contundente. Mientras hay una persona sin Cristo o sin pan, no tenemos derecho a gastar sin pensar con cuidado en lo que gastamos. Booth entendió algo esencial. Cuando el Rey de Gloria entra en la vida de una persona, los recursos dejan de servir al confort y comienzan a servir al Rey. Rockefeller entendió que no era dueño. Booth entendió que el Rey exigía acceso total. Y hoy el Salmo 24 nos hace la misma pregunta. ¿Están realmente abiertas las puertas de nuestra vida, de nuestros recursos y de nuestra iglesia al Rey de Gloria, a su servicio, siendo Él el dueño de verdad de todo? Ojalá que podamos no solamente reconocer que es el dueño absoluto, no solo que Él merece ser reconocido como el dueño absoluto de mi vida, sino que podemos ir haciéndolo con gozo y alegría y con un profundo sentido de gratitud. Gracias por ser el Señor de todo el mundo y todo lo que está dentro de este mundo. Que Dios nos bendiga.
Pues queremos abrir un espacio para que podamos responder a Dios en oración sobre su palabra. Así que todos aquellos que quieran pueden elevar su oración para que les escuchemos.